8, casi 38, una entrevista que me parece muy importante. Le vamos a dar los muy buenos días al director de Poliarquías, sociólogo, es periodista. Para mí es un tipo de periodismo imprescindible en este momento. Es tocayo de nombre y con todo respeto, Eduardo Fidanza, te saludan Mariel Cosacchi, Mariano Grandi y Eduardo Anguita. ¿Cómo estás?
Hola, buen día Eduardo, gracias. Saludos a la mesa, acá estamos.
Viendo el tablero de ajedrez, Eduardo.
Sí, y todavía sin que sedimente todo lo que ocurrió, que fue mucho, y como ocurre en estos cierres, muy rápido. Así que bueno, vamos a conversar un poco, pero pensando que todavía hay que acomodar fichas, a pesar de que las candidaturas están, ¿no?
¿Qué es lo más importante a tu criterio de lo que sucedió esta semana en términos de lo que van a ser las PASO del 13 de agosto?
Bueno, vamos a empezar por lo que, no sé si fue lo más importante, pero fue lo más espectacular, que fue la conformación final de las listas del oficialismo, ¿no?, de Unión por la Patria. Porque, como sabemos, hubo una presentación aparentemente formal y real de la candidatura que encabezaba Guado de Pedro, y después un cambio así muy rápido y muy inesperado por la fórmula que encabeza Sergio Massa. Me parece que esto es lo más importante, pero además tiene un corolario, que es que el peronismo, el oficialismo, resolvió sus problemas con la unidad, finalmente, digamos, desistiendo de una PASO que estrictamente yo creo que no le convenía, y con una transición, que yo creo que es la transición que va de lo que significaba la candidatura de De Pedro a la candidatura de Massa, que tiene una lectura política interesante, ¿no? La oposición de Juntos por el Cambio mantuvo su dinámica, que viene de muchos meses atrás, la competencia entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que en realidad mostró momentos, como cuando ocurrió lo de Jujuy hace unos días, de una unidad, una coincidencia transitoria, pero que fue encarada como si fueran candidatos de partidos distintos. Y esto también abre un interrogante de cara a la PASO y a después de la PASO. Luego hay algunas otras observaciones, por ejemplo, la fragmentación de las opciones de izquierda. La izquierda argentina no termina de resolver, o sea, está bien que vayan a una PASO, pero creo que son 5 o 6 fórmulas.
Sí.
De manera que a los votantes les va a ser difícil decidir, y eso también anticipa esa fragmentación histórica, ¿no es cierto?, que la izquierda argentina no pudo superar. Bueno, estos son los primeros comentarios que se me ocurren para hacer, ¿no?
Fíjate vos que no mencionaste a Milei, y esto evidentemente no es porque Milei no sea importante. Bueno, mi percepción es que en los últimos días se desdibujó un poco comparativamente con la fuerza que tiene en el oficialismo y la principal fuerza de oposición de Juntos por el Cambio.
Sí, mira, estuviste muy oportuno. Hablamos tanto de Milei que ahora lo omitimos, bueno, en fin, sin darnos cuenta. Sí, efectivamente, está Javier Milei, digamos, la gran amenaza o el gran fantasma de la política argentina, que signó los últimos, yo te diría, 90 días, bueno, las acciones de los demás actores políticos. Ahora, yo creo esto, mira, y vos decís, bueno, que yo soy periodista, ustedes son periodistas, bueno, vos sos más que periodista, sos un ensayista, pero vamos a ver, Eduardo. Creo que hace 3 meses, por decirlo así, a la política argentina le cayó una ficha, que es que Javier Milei podía ser el futuro presidente de la Argentina. Bueno, esto provocó una cantidad de replanteos, de estrategias, en muchos comités de campaña se dijo, bueno, hay que polarizar con Milei. Bueno, yo creo que hace 10 días esta ficha cayó de manera inversa. La clase política argentina se dio cuenta que Milei no puede llegar. Si no puede llegar por el fracaso en las elecciones provinciales, no puede llegar por las dificultades de armado político, no puede llegar por los excesos inexplicables o las trifulcas internas. Excesos inexplicables, por ejemplo, Ramiro Marra diciendo lo que dijo sobre la educación sexual y otras declaraciones un poco descabelladas. Y bueno, eso hizo, en cierta manera, yo creo, que las dos fuerzas principales de la política argentina volvieran a su dinámica anterior. Una suerte de disputa que viene del fondo de la historia argentina, en este caso, entre los que se asumen como defensores de los intereses populares y los que se asumen como defensores de las instituciones republicanas. Esto lo volvimos a ver con motivo de Jujuy. Se restableció esa dinámica y yo creo que los sondeos de opinión que van a ser hechos a partir del lunes van a mostrar este estancamiento, eventualmente la caída de Milei, que ya se insinuaba hace un mes atrás, por lo menos en las encuestas de Poliarquía. Y acá viene una reflexión a propósito de cómo le puede ir al gobierno en las elecciones PASO. Decíamos antes del cierre de listas, el más votado a título personal iba a ser Milei, y que era probable que un candidato del oficialismo, si el oficialismo no daba lugar a una PASO, podía salir en segundo lugar. Bueno, hoy esto está abierto. Por ahora pareciera que los candidatos de Juntos por el Cambio, difícilmente alguno de ellos supere los 20 puntos, con lo cual el juego en la PASO está abierto, te diría.
Esto significa que yendo el oficialismo con una fórmula de unidad en términos de fracción individual, digamos, probablemente Massa tenga bastantes más puntos que los que tenga Patricia Bullrich y los que tenga Rodríguez Larreta.
Bueno, ese es un escenario probable. Ahora podemos entrar a ver dificultades eventuales que puede tener Massa a partir de encabezar la candidatura. ¿Qué quiero decir? Yo hablé de transición. Se va a hablar también de que Cristina Kirchner, es una interpretación que está hoy en los medios, en realidad Cristina Kirchner fue derrotada por la, digamos así, o la astucia o la importancia relativa que Massa tiene en el gobierno, ¿sí? Ahora, una pregunta que uno se puede hacer sobre Massa, o dos preguntas. Una es si el núcleo duro de votantes de Cristina finalmente van a apoyar a Massa, habida cuenta de las diferencias ideológicas notables, ¿no es cierto? Esa es una. La segunda es qué capacidad va a tener Massa para captar votantes independientes o votantes desinteresados, que la gente que está viviendo la experiencia dramática que se deriva de los índices de inflación, la pobreza, los trabajos precarios. Entonces, bueno, esa pregunta nos la tenemos que hacer. Sergio Massa es un político audaz, voluntarista, que trabaja mucho y que efectivamente ocupa en el gobierno un rol muy importante, porque hoy es el garante de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Una salida de Sergio Massa al gobierno sería traumática. Pero esa candidatura tiene sus fortalezas y sus debilidades. Además, un detalle, cuando decimos que no se va a celebrar PASO, bueno, lo que estamos olvidando es que hasta esta hora, supongo yo, tengo que volver a revisarlo, Juan Grabois presentó su candidatura con una lista corta.
Te comento, justamente ya, creo que ya dio por sentado que va a ser el candidato a presidente y bueno, Paula Abal Medina.
Ahí está.
Candidata a vice.
Bueno, hay que ver si esa no es una puerta abierta para que el votante fervoroso de Cristina, por decirlo así, el militante de la Cámpora, no, digamos, opte por esta candidatura.
Eduardo, ¿no es cierto? Buen día, Mariano Grande lo saluda.
Hola, Mariano, buen día.
Muy bien, está en el momento justo para la pregunta que tengo para hacerle, que es, ¿en qué lugar queda el kirchnerismo con esta bueno, fórmula, no? El espacio dentro del Partido Justicialista que encabezó durante tantos años, primero Néstor, Cristina posteriormente.
Bueno.
Sí, escucho.
Sí. Bueno, yo he sostenido hace tiempo, y no como una opinión política, sino basado en los sondeos de opinión, que Cristina Kirchner fue haciendo un camino en términos de la consideración pública, pensándola en comparación con sus momentos estelares, fue un proceso de declinación. Yo lo que creo, y acá hago un paralelo también con lo que ocurrió con Macri, digamos, Cristina Kirchner y Macri fueron figuras, dominantes de la política argentina durante más de una década, ¿no es cierto? Bueno, cuando uno ve los sondeos de opinión, uno encuentra que tanto Cristina como Macri hace tiempo que tienen más del 50% de imagen negativa. Eso explica en parte, yo creo que pragmáticamente, que ninguno de los dos participe. Sobre Cristina tengo otro comentario. Yo creo que en Cristina hay elementos también de tipo personal, pero digamos, no participan porque tienen un alto rechazo de la sociedad. Y por otro lado, yo creo que a la Cámpora le sucedió un hecho muy fuerte, yo diría traumático, que es que perdió el voto juvenil, ¿no es cierto? Y ese voto juvenil migró, por ejemplo, a Milei. Yo creo que la candidatura de Milei se va a sostener en el voto juvenil, no le va a alcanzar. Entonces la pérdida de la centralidad política de Cristina Kirchner, la pérdida de el voto juvenil. Y esto lo que se mostró es que esa pérdida, además, de poder interno de Cristina hizo que los intendentes, que los gobernadores, de alguna manera impusieran su punto de vista. Y en esta disminución de poder de Cristina, bueno, Cristina, según toda la evidencia que tenemos, marcha junto con Kicillof, seguramente el precandidato con más posibilidades en la provincia de Buenos Aires. Bueno, marcha de alguna manera a continuar su carrera política más bien en un territorio. Y fíjense que ese paralelo, en cierta manera, también será con Macri, que parece que apostara todo a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, creo que tenemos que describir de una manera objetiva, no de una manera con alguna intención, este ciclo de auge y ahora de decadencia de estos dos liderazgos políticos, ¿no?
Eduardo, vos sabés que recién hablábamos con Nicolás Fassi, nuestro colega de Radio Nacional Córdoba, que hablaba del fin de ciclo, que significa la salida, bueno, la muerte, por supuesto, de José Manuel de la Sota, y la salida de Juan Schiaretti, que ella llora ahora. Representa otra cosa, ¿no? Es decir, hay ciclos de la política que hay que verlos no apasionadamente, sino como, bueno, cierta capacidad. Hoy Riquelme va a ser una despedida, pero hace muchos años que no juega. Entonces, también hay ciclos de la vida. Lo que te quiero preguntar respecto de la marcha del país, porque evidentemente dentro de unos días se van a conocer las negociaciones con el fondo, dentro de unos días más, dentro de 20 días se va a conocer la inflación de junio, se van a conocer los datos de pobreza, es decir, vamos a tener a un Agustín Rossi como jefe de gabinete lidiando con todos los problemas y teniendo que ir al Congreso a dar cuentas de lo que pasa, y a un Sergio Massa ocupado de la economía. Yo digo, ¿qué campaña pueden hacer que no sea la gestión? Esa es mi última pregunta. Bueno, Eduardo, es difícil.
Bueno, Yo les tengo que decir algo que otra vez es una evidencia basada en encuestas, con las dificultades que las encuestas tienen, pero hoy las encuestas tienen dificultades para pronosticar la conducta electoral, pero muestran bien el estado anímico de la sociedad, la confianza en el gobierno, los niveles de consumo. Y lo que la conclusión mía es que no es este gobierno en particular. Cualquier gobierno que tuviera los indicadores subjetivos, o sea, lo que la gente manifiesta, más los indicadores objetivos de inflación, de pobreza, de reservas en el Banco Central, etcétera, un gobierno en esas condiciones, según nuestra experiencia, no puede mantener el poder, no puede aspirar a una reelección. Eso es lo que yo creo que probablemente ocurra. Lo que creo que está en juego es el desempeño que ese oficialismo va a tener. Y algo para mí muy importante, en el que creo que los, digamos así, los políticos más lúcidos del oficialismo están pensando, del peronismo, que es el día después, porque si el peronismo efectivamente pierde, bueno, va a un proceso de reorganización y un proceso de transición. Y yo acá me quisiera centrar brevemente en Guado de Pedro, hoy uno de los aparentemente perdedores. Digamos, ese candidato, candidato frustrado a presidente, que mantiene mucha fidelidad con Cristina Kirchner, sin embargo, es el mismo que no ha tenido problemas, digamos, de sentarse a conversar o de compartir un cóctel con figuras de los medios de comunicación y las empresas que Cristina Kirchner muchas veces ha designado como sus enemigos. Quiero decir, no llama...
Concretamente, perdóname Eduardo, concretamente Jorge Rendo del Grupo Clarín.
Bueno, alguien... Exacto. Claro, pero uno se puede preguntar si el propio Guado de Pedro no es una figura de transición a un peronismo que tal vez tenga menos aristas ideológicas de las que tuvo el kirchnerismo. Y no sé si eso incluso no es algo aceptado, no públicamente por Cristina Kirchner. No nos olvidemos que Cristina habló durante mucho tiempo de que la emisión monetaria no tenía que ver con la inflación. La última Cristina, que además ha hecho llamados al diálogo político que quedan en un lugar secundario por el tipo de dinámica periodística. Esta Cristina Kirchner también habla de la economía bimonetaria y, digamos, hasta su propio pensamiento yo creo que evolucionó. De modo que creo que vamos a una transición en el peronismo. Ahora, y termino con esto, la oposición de Juntos por el Cambio tendrá que saber que si le toca llegar al poder no va a poder llevarse puesto al peronismo, pues el peronismo es más que un partido político que se presenta al poder. Es un fenómeno político, sociológico y cultural. Entonces, dependerá de la lucidez de los que ganan la elección, si ocurre de esta manera, reconocer realistamente este poder del peronismo y pensar que los cambios que le esperan a la Argentina, que tienen que ser hechos, van a nacer más de una negociación que de una actitud prepotente. ¿Sí?
Eduardo, te agradezco esta clase de sociología política que acabas de dar, mientras todo el mundo está en la temperatura del volcán de si fulano de si mengana. Así que con esta tranquilidad, yo que soy de Boca, digo, Riquelme, la habilidad que tenía era poner la pelota abajo de la suela. Hoy me parece, Mariano Grande, que en Boca no hay nadie que tenga esa habilidad.
No.
Bueno, yo también soy boquense, así que te imaginas mi sentimiento.
Eduardo, te mando un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Bueno, Eduardo Fidanza sabe poner la pelota abajo de la suela, da su análisis, hace algunos escenarios posibles futuros, no es que el PT esté pronosticando, no hace el horóscopo de la política, pero dice, esto tiende a, y si tiende a la posibilidad de que la oposición se haga del gobierno, de ningún modo el peronismo puede perder fuerza y de ningún modo un eventual triunfo de la derecha argentina puede hacer desconocer al peronismo. Por supuesto, de acá al 13 de agosto faltan mil años, claro. Y al 22 de octubre 25 años, pero es interesante eso.